es una de ellas y además tiene la particularidad de que es médica. Es médica de residente del Hospital Gutiérrez de La Plata, con lo cual representa también a un sector que es el sector que está en la primera línea de fuego ayudando a la gente, que son los médicos en este caso, pero el personal de salud en general. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre la saluda.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Por qué no
No,
nos
por favor.
cuenta su caso?
Bueno, sí, como vos decías, los profesionales de la salud somos algunos de los más afectados por esta pandemia. En mi caso me tocó ser uno de los primeros casos de La Plata. Yo soy el caso, creo que el número 26 de La Plata.
Sí.
Bueno, yo formo parte de lo que fue el brote del Hospital Gutiérrez, fuimos varios compañeros que nos contagiamos, no sabemos obviamente de quién ni cómo, pero bueno, empecé de la nada con un cuadro gripal muy fuerte, una cefalea impresionante, perdí el gusto, perdí el olfato y además me broté en todo el cuerpo, así que al principio pensaron que era dengue, porque no hay que olvidarse que el dengue es una enfermedad súper prevalente en La Plata. No hay que olvidarnos que además del COVID hay un montón de otras enfermedades infecciosas que andan dando vuelta. Y bueno, cuando la serología para dengue vino negativa, me hicieron el hisopado para COVID que vino positivo.
Sí, y a partir de ahí digo, cómo lo que queremos saber es cómo convive uno con la enfermedad, supongo que temeroso. Bueno, en el caso tuyo sos médica, con lo cual tenés precisiones o la tendrías en ese momento acerca de si eras inmunodeprimida o no. Viste, hay muchas cosas que al resto de la gente, a los comunes, nos genera muchas dudas. ¿Estaremos inmunodeprimidos por algo en particular? ¿Cómo lo trataste en tu caso?
No, la verdad que bueno, obviamente al ser profesional de la salud cuento con más información que la gente promedio, pero la verdad es que más allá de eso, o a uno le toca estar esta vez del otro lado, digamos. Nosotros siempre estamos de un lado del escritorio y esta vez nos toca estar del otro lado y es una situación completamente diferente. No solamente porque uno tiene un poco de temor por todo lo que uno sabe, porque también el saber mucho también es un problema a veces, sino que uno también está pensando. Cuando empecé con los síntomas, a cuáles pacientes vi, a cuáles pacientes no vi. Yo convivo con mi pareja que también se contagió, lo contagié yo, así que también no es solamente el temor por uno, sino también es el temor por el resto.
¿Y cómo se convive con eso? ¿Cómo es? A ver, porque no sabemos bien acerca de cómo es el tratamiento.
No, en realidad el tratamiento es, en este momento para los casos leves, es un tratamiento sintomático, solamente con paracetamol. Lo que sí es importante es que se están instaurando un montón de tratamientos a pacientes que están en terapia, o sea, en pacientes que están graves, y es el tratamiento con plasma. Nosotros después de que nos recuperamos del COVID, nuestro cuerpo generó anticuerpos que están en el plasma de nuestra sangre. Entonces nosotros, después de habernos recuperado, empezamos a donar plasma, que es un tratamiento súper efectivo para los pacientes que están graves.
Ah, mirá vos, ¿por qué no nos explicás eso científicamente cómo es? Son anticuerpos que se generan en
Mira,
una persona que estuvo contagiada y que le pueden aliviar el cuadro a otro.
claro, o sea, nuestro cuerpo cuando detecta algo extraño, como un virus en este caso, genera anticuerpos, que son como nuestros caballitos de batalla.
Sí.
Esos anticuerpos viven en nuestra sangre, particularmente en nuestro plasma. Lo que se hace una vez que a nosotros nos detectan que ya nos curamos del COVID, nos hacen la prueba para anticuerpos, que en mi caso dio positiva, entonces ya varias veces ya pude ir a donar, voy a donar sangre como si fuese una donación normal, solamente que en vez de donar la sangre entera, se conecta a una máquina que separa el plasma del resto de la sangre que no es plasma, nos lo devuelven al cuerpo. Y la parte del plasma es lo que la máquina se queda. Esa,
Sí.
ese plasma se le da a los pacientes que están en graves en terapia intensiva y es como el tratamiento previo a la intubación. Ya es como las últimas armas que tenemos y la verdad que es un tratamiento que demostró ser muy efectivo. Así que es realmente es muy lindo poder donar plasma. La
Eso
verdad que yo qué sé,
te iba a
es una
preguntar el
actitud,
nivel
no sé
de,
si es una actitud,
sí.
pero es algo que a uno lo reconforta.
Eso te iba a preguntar el nivel de eficacia que tiene este tratamiento.
Es altísimo, inclusive algunos pacientes dicen que a la hora de que les hayan aplicado el plasma, la mejoría es increíble, o sea que tienen una mejoría sintomática casi en el momento.
Bueno, vos sabés que hay mucho desconocimiento. Nosotros hemos hablado en alguna oportunidad que por fuera del COVID, ¿eh? Vos que sos médica debés saber mucho mejor que yo que hay gente que necesita donaciones de plasmas por otras dolencias, por otras cuestiones que no tienen nada que ver con COVID. Y hemos hablado porque, viste, no es como que la gente sabe que es bueno donar sangre o que hay mucha gente que necesita sangre. Y como se imagina cómo es la donación de sangre, porque alguna vez lo hizo, o porque alguien que conoce lo hizo y demás, no hay que explicarle mucho de qué se trata. Pero no hay conciencia, me parece a mí, en algún punto los medios de comunicación tenemos que generarla o ayudar a generarla sobre qué es donar plasma. Por eso está bueno esto que vos nos explicás. Es casi como una donación de sangre, pero que no es donación de sangre en realidad.
Claro, es donación de una fracción de la sangre, o sea, la máquina solamente saca lo que la máquina necesita. La máquina a la que nos conectan para poder donar plasma es la misma, yo antes era donante de sangre, después me hice donante de plaquetas y ahora soy donante de plasma.
Sí.
En realidad el plasma es una donación como un poco más específica. Los donantes tenemos que tener ciertas características en particular, como por ejemplo en este caso haber tenido COVID y tener anticuerpos.
Sí.
Lo que es importante para mí en este caso destacar es que en toda situación, digamos, difícil de un país, una de las cosas que primero se ven afectadas son los bancos de sangre. O sea, la gente obviamente no va a donar sangre por este momento por la pandemia, pero no va a donar sangre común directamente, no hace falta que sea plasma. La gente no va a donar plaquetas. Entonces, es importante para mí que más allá del plasma, porque a los que tuvimos COVID nos lo informan bastante el tema de la donación, que a la gente común, que no tiene ninguna patología y que está en buen estado físico y en buen estado de salud, se acuerde de que es importante que vayamos a donar sangre de manera voluntaria. O sea, no ir a donar para un paciente, para un familiar que, por ejemplo, va a tener una cirugía, sino
Sí.
ir al banco de sangre, presentarnos y decir, bueno, yo quiero donar sangre al banco directamente.
Sí.
Entonces, para que el banco se siga reponiendo, porque en este momento el banco está en una situación bastante difícil con la sangre común directamente.
Sí. Sí, vos sabés que es cierto lo que vos decís. En algún momento incluso desde la radio se hizo alguna campaña y vino la gente de hemoterapia, naturalmente. No es que acá los productores o los operadores o los locutores de la radio sacaban sangre. Vino la gente de hemoterapia, la que se dedica, porque efectivamente lo que ellos decían es lo que vos nos estás contando por esto de la pandemia, del aislamiento, de los temores que genera acercarse a cualquier lugar que esté en algún punto relacionado con la salud y ese tipo de cosas, la gente no iba, faltaba donación de sangre, entonces lo que se les ocurrió era acercar el lugar de donación de sangre a los barrios, qué sé yo, y entre ellos vinieron en un momento a la radio, con turnos, obviamente, con todas las medidas de prevención, de distanciamiento y demás, para poder avanzar en ese sentido, con lo cual es muy bueno lo que vos hacés para generar conciencia. Y decime una cosa, ¿cómo es el tema, digamos, a ver, paracetamol? Obviamente no tener contacto absolutamente con nadie, guardarte, reservarte, y eso después, ¿en cuánto tiempo se te va definitivamente y dejas de ser un agente vector del contagio, digamos?
Mira, se calcula más o menos que en 2 semanas de haber empezado con los síntomas,
Sí.
ya uno dejaría de contagiar. Por eso más o menos a esa altura es que se hacen los hisopados de control. ¿Qué son los
Sí.
hisopados de control? Es cuando te hacen el hisopado para ver si te empieza a dar negativo.
Claro.
Después de 2 hisopados negativos, se considera que ya estamos de alta y que podemos volver a nuestra vida social, digamos, aunque sea ir al súper, porque también es que seguimos en cuarentena.
Sí.
Pero más allá de eso, es aunque sea poder nada, ir al supermercado, poder hacer los trámites para volver a trabajar. Yo ya
Sí.
volví a trabajar por suerte, pero bueno, el aislamiento dura bastante y es realmente no tener contacto con nadie, no es salir ni siquiera al pasillo de tu casa, es estar
Claro.
adentro de tu casa realmente.
Estamos hablando con la doctora Antonella Mascassini, fue una paciente positivo de COVID que ya está recuperada, naturalmente. Antonella, y contanos, porque viste, en algún momento nosotros hemos hablado incluso acá con varios infectólogos, y te soy sincero, no me quedó del todo claro, porque alguno te dice una cosa, otro te dice que, bueno, no se sabe definitivamente con certeza y demás. Vos que ya tuviste COVID y que te recuperaste de COVID, ¿ya está listo, no te contagiás más?
Mira, eso en realidad no se sabe. No se sabe porque hay evidencia de que hubieron algunos casos de rebrotes, o sea, gente que ya se recuperó, que el hisopado dio negativo y que en algún momento se vuelve a contagiar. Hay algunos casos de rebrotes en Wuhan, allá en Asia, pero la verdad es que no se tiene la certeza. Así que por las dudas, igualmente, nosotros tenemos que seguir tomando todas las medidas de seguridad que tomaría yo si no hubiese tenido COVID, digamos.
Sí.
Y además también es importante que, está bien, yo me contagié, pero la gente con la que estoy alrededor, mucha, no tuvo COVID. Así que yo tengo que tomar las precauciones, no solamente por mí, sino también por mis pacientes, por mis colegas, y bueno, por el resto de mi familia que eventualmente en algún momento voy a volver a ver.
O sea, vos volviste al hospital y volviste con todas las medidas de prevención originales. Bueno, eso después en todo caso será discutible también, ¿no? Porque a veces la herramienta que tiene de bioseguridad en los hospitales, en función de lo que hemos hablado, deja un poco que desear. Pero te quiero decir que volviste con las mismas dispositivos de seguridad que usabas antes, por más que tuviste COVID.
Sí, todo exactamente igual, no modificamos nada. No es que hay una distinción entre los que tuvimos y no tuvimos en el hospital.
Sí.
Hacemos exactamente lo mismo.
Y con tu familia, porque dijiste recién, no sé, en algún momento la voy a volver a ver. Con tu familia, ¿cómo es el tema? ¿Tu pareja se contagió también, me dijiste?
Sí, yo a mi pareja ya lo contagié.
Sí.
Mi pareja también ya se recuperó.
Sí.
Y bueno, mi familia, la verdad es que el único momento que los vi fue cuando venían a traernos comida a casa, que la dejaban en el pasillo.
Sí.
No es que tampoco tenía contacto con ellos y charlábamos un ratito atrás de la ventana cerrada.
Claro.
Nada, porque también obviamente uno extraña. Es difícil estar aislado sin poder salir ni siquiera a la puerta de tu casa.